au Théâtre Pitoyef à Genève avec Laura Mora, qui est arrivée hier de Colombie, qui présente ici son film dans le cadre du Festival du film des droits humains, Matar a Jesús. Hola, Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Llegaste ayer de Colombia, ¿verdad?
Sí, llegué ayer. Lastimosamente no pude llegar antes porque estábamos en el estreno de la película en Colombia. Entonces pude llegar apenas ayer.
¿Y cómo se pasó el estreno de la película?
Pues ha sido maravilloso en todos lados en Colombia. Estábamos muy asustados por el título de la película, porque a los colombianos no vemos mucho de nuestro cine, pero ha ido bien. Y ayer acá en Ginebra fue también hermoso, entonces estoy muy contenta.
Y bueno, me parece que nació la película por una historia muy personal, ¿verdad?
Sí. Digamos que la película es como una mezcla de las reflexiones y los pensamientos después del asesinato de mi papá, cuando yo tenía 22 años en Colombia en el 2002.
Como la protagonista.
Sí, exacto, como la protagonista. Entonces de ahí empecé a hacerme muchas preguntas sobre la violencia, sobre la presencia del Estado, sobre la indolencia de la sociedad, y así es como empecé a escribir esta película.
¿Y cómo escribiste la historia? ¿Era muy difícil o cómo había un impacto emocional para ti?
Claro, y por eso fue que se tardó tanto tiempo. O sea, han pasado ya 15 años desde el asesinato de mi papá. Yo tengo 37 años, me demoré mucho en el proceso. La historia también nació como de un sueño que yo tuve, en el que soñé con un chico que me decía que se llamaba Jesús y que había matado a mi papá. Y a partir de ese momento, después de no poder escribir nada en muchísimos años, empecé a escribir unos textos muy íntimos que se llamaban Conversaciones con Jesús, donde yo, pues como a modo de catarsis, tenía conversaciones imaginarias con el supuesto asesino. Y ahí con los años me empecé a dar cuenta que ahí había una película, que habían unas imágenes que eran potentes, pero no pude escribirlo sola. Entonces llamé a un gran amigo mío, que es guionista, y le dije, tengo estos escritos, ayúdame. Y él leyó y me dijo, acá tenemos una película, y empezamos juntos a escribirla.
¿Y cómo elegiste los actores? Que sea la chica que interpreta a la estudiante de arte, ¿verdad?
Sí.
En la Universidad Pública de Medellín. Y Jesús, el sicario.
Fue un proceso muy largo, fue casi un año en esa búsqueda. Y lo que hacíamos era que íbamos a los lugares donde pensábamos que este tipo de personajes podían estar, es decir, con ella. Íbamos a las facultades de arte, a los lugares culturales de la ciudad. Y con él íbamos donde los chicos juegan con las motos y hacen piques, ciertos lugares del centro. Y un día cualquiera a Natasha la vi en el Museo de Arte Moderno de Medellín viendo una película, y de un momento a otro la perdí. Y me quedé pensando en ella, y dije, esta chica me gustaba, como que hubo algo en ella que me pareció muy especial. No era la chica normal de 22 años, llegó en una bicicleta, tenía como una rudeza en ella. Y dos meses después iba por la calle del centro de Medellín y la vi, y salí corriendo detrás de ella y le pedí el favor de que me dejara hacerle una entrevista. Y ella también estudia artes, igual que el personaje de la historia, tienen la misma edad, entonces fue perfecta. Y a Giovanni, el chico que hace de Jesús, una asistente mía lo vio en el centro de Medellín y se le acercó, y él puso mucho rechazo al principio, se cambió el nombre, temió que fuéramos de la policía porque él acababa de salir de la cárcel.
Pertenece a un ambiente, digamos.
Sí, ha estado, tiene pues como una historia criminal relacionada como con microtráfico de drogas y tal, pero es un chico increíble, súper inteligente, que está luchando muy fuerte por mantenerse, digamos, del lado correcto. Y bueno, fue a la entrevista. En la entrevista nos confesó que se llamaba Giovanni. Y ya cuando los pusimos juntos fue magia. Sabíamos que había película.
¿Y cómo trabajaste con, bueno, actores que son no profesionales?
Fue un proceso muy largo. Mis otros cortometrajes antes de la película también son con actores naturales. En este caso nunca les entregué un guión. Les conté la historia como si fuera un cuento. Está la historia de Paula le pasa esto, acá aparece Jesús, ta, ta. y a ellos les gustó mucho, mucho la historia, pero nunca les conté el final, como para construir en ellos el mismo dilema moral y ético que hay en la película. Y otra cosa que, y durante 2 meses trabajé con ellos, con un coach de actores, para que se sintieran cómodos con la cámara, nos volvimos muy amigos, hacíamos ejercicios físicos, de relajación, de calentamiento, y ya en el rodaje lo hicimos cronológicamente. Entonces ellos todos los días se iban enterando de qué le pasaba a esos personajes y se iban enfrentando al mismo dilema que pasa en la película. Entonces fue muy interesante.
A través del personaje de Jesús se habla de los sicarios, que es una realidad en Colombia. La violencia es muy presente. ¿Tuviste amenazas para hacer la película?
No, nunca, nada. Absolutamente nada. Yo creo que el cine o las artes no tienen esa potencia amenazante en Colombia. Ha habido otros casos de, no sé, un periodista político humorista muy famoso en Colombia, Jaime Garzón, que fue asesinado a finales de los 90, principios de los 2000. Y digamos que ahí sí había un objeto muy claro de acallar una voz. Pero el resto, yo creo que en las artes y en el cine no hay esa sensación de ser tan amenazante. Y lo otro que era importante es que yo sí que hago una denuncia de un Estado que ha fallado, que no ha estado presente, que ha colapsado, que en muchos casos es corrupto. En general hago un llamado de atención a la sociedad que hay ahí, que es indolente, que no se conmueve ni siente compasión hacia nada. Pero yo tampoco, yo quise desligarme de que fuera el caso un que tenía que ver con mi papá. Yo creo que hay muchas Paulas, así como hay muchas Lauras y hay muchos Jesuses, y esta es una historia de mucha gente, y eso era lo que yo quería, como no volverla una historia particular, sino esta es la historia de muchos. Y pues nada, entonces no creo que eso pase.
Sí, como dices tú, es la historia de todos. Y en este sentido, tu película tiene algo de un documentario.
Sí, y de hecho yo, digamos que las películas que me han inspirado toda la vida han sido, o sea, yo soy un amante del neorrealismo italiano, y las películas que me han conmovido profundamente tienen que ver con temas sociales, como La Batalla de Argelia, o como las películas de Ken Loach. Tienen que ver con realismo social, y teníamos muchos referentes de documentales, y sí creo que la película puede ser, pues en cuanto a la historia de Colombia, no quiero sonar pretenciosa, pero puede ser, digamos, un documento importante para...
Sociológico también.
Sí, para la historia del país, sí.
A través de Jesús, de nuevo, se entiende que, bueno, uno puede caer en la violencia y aceptar de matar a gente, por también una historia personal muy difícil.
Sí, yo creo que también, más allá de justificar el hecho de matar, son chicos que han sido excluidos desde muy joven por toda la sociedad, por no acceder a sistemas de educación o de salud, que permitan también tener familias fuertes, que tengan un sistema de apoyo, de afecto, de amor, y el aparato criminal se ha alimentado de esos chicos, para los cuales la vida vale muy poco, la vida de ellos vale muy poco, entonces la vida del otro tampoco. Entonces era importante para mí no decir, es que mata por dinero, no, más allá del dinero, mata porque su vida no vale nada, entonces ¿por qué va a valer la del otro? Eso era importante para mí.
Es una manera también de poder mantener un nivel de vida a la familia, ¿no?
Claro, puede ser eso o no, porque también siento que lo que yo he visto durante mi vida y que he estado, digamos, cerca de chicos que, pues no digo matones, pero sí de chicos que se han mantenido en una línea al borde, al margen todo el tiempo, siento que más allá del dinero es un trabajo más, y el dinero también se gasta así de fácil. Unas veces puede ser para mantener a la familia y otras veces puede ser simplemente para irse de fiesta. O sea, tampoco hay una valoración excesiva incluso de qué se hace con el dinero, ¿cierto? Sino ese sentir de, como no tengo futuro, pues hoy hago esto y mañana no me importa qué pasa.
Aprovechar.
Exacto.
Te fuiste a estudiar en Australia, ¿verdad? En Melbourne. ¿Y te fuiste por la situación con tu papá?
Sí, pues no porque estuviera siendo amenazada ni fui exiliada, nada de eso, porque pues la verdad es que mi caso fue un caso más y mi papá no era un hombre importante ni era un hombre público, pero yo me sentí profundamente afectada.
Era también
Profesor. Era abogado y profesor.
En cuanto a abogado, ¿tenía amenazas? ¿Puede ser?
Digamos que cuando estábamos más chiquitos sí tuvo amenazas. En ese momento no había amenazas claras. Por eso también fue muy sorpresivo, pero también fue un momento, el año 2002 fue como el año donde realmente el poder paramilitar se tomó la ciudad de Medellín. Entonces hubo muchos asesinatos de ni siquiera de líderes, sino de gente que mandaban pequeños mensajes a ciertos círculos, me imagino yo. Pero igual nosotros no tenemos mucha respuesta, no sabemos qué pasó.
¿Aún hoy en día?
No sabemos.
O sea que, digamos, la posición del gobierno, la posición oficial no cambió.
Ah, no.
Y tampoco la policía no se va a implicar.
No. Eso sí es muy autoritario.
Indolencia, ¿no?
Sí, es muy indolente porque... Yo no solo creo que el Estado sea un Estado corrupto, yo creo que se ha vuelto un Estado indolente y que ha colapsado también por la magnitud de lo que ha pasado. Lo que ha pasado en Colombia ha sido una historia de violencia tan fuerte que el Estado se ha vuelto indolente también ante ella, y eso hace también que si la venganza se presenta como una posibilidad real, pues el acceso a eso, gracias a ese instinto animal o a esa rabia, pues puede ser muy fácil. Entonces se necesitan como de unas bases muy fuertes de amor y de educación para decirle no a esa posibilidad. De hecho, yo hablé mucho de esto con Giovanni, con el actor, que él me decía, pues si eso pasó hay que hacerle. Y es como, no, por eso estamos haciendo esta película, porque yo creo que tenemos que dejar de matarnos de una vez por todas. Pero sí, el caso fue que después de lo de mi papá me sentí muy angustiada en Medellín. Sentía que en mí crecía como una violencia que no quería y tenía mucha rabia con la ciudad. Y me fui para Australia, no sé ni por qué acabé al otro lado del mundo. Y allá trabajaba de mesera y me pude pagar la universidad y me quedé mucho tiempo sin ir a Colombia en todos esos años.
O sea que empezaste a hacer tu cortometraje en Australia.
Sí, los dos primeros cortometrajes fueron en Australia. Sí.
¿Y después volviste?
Y ya regresé a Colombia y trabajé mucho tiempo como script supervisor en las películas.
¿En qué ciudad?
En Bogotá. Y luego hice un corto que me gané un funding allá del gobierno, hice un corto, a la par iba todo el tiempo tratando de escribir esta historia, y luego dirigí parte de la serie sobre Pablo Escobar, que digamos que fue mi primer trabajo grande a nivel profesional, que fue muy interesante, pero también me di cuenta que yo no sirvo para ese modelo de producción como tan industrial que es la televisión. Entonces me retiré a tratar de sacar este proyecto adelante. Eso es lo que he hecho.
¿Y la rabia que tenías cuando se asesinó a tu padre? ¿Aún sigues con esta rabia o ahora...?
No, yo creo que con los años he podido traducirla en otras cosas. El guión fue muy importante. Sí, como sublimarla a través del cine. Y creo que también los años me han permitido tener otras reflexiones y hablarlo, y además tengo la familia más bella, entonces de alguna manera como que también siento que el legado de mi papá está tan presente y es tan fuerte, es tan hermoso. O sea, la relación mía con mi hermano, con mi mamá, somos como una cooperativa, entonces es muy bonito.
Y qué estamos en el Festival de los Derechos Humanos, ¿verdad? ¿Y qué opinas por respecto a los derechos humanos hoy en día, que sea en Colombia como en el mundo?
Pues a mí me preocupa. Me preocupa no solo porque se está abusando de ellos, sino que me preocupa la poca empatía y el poco nivel de compasión que tenemos hacia lo que está pasando en el mundo. Eso es lo que más me preocupa, como que no sé a qué nivel de deshumanización hemos llegado, que no nos conmovamos ante la situación del otro. O sea, es decir, acá en Europa con el problema de los migrantes, es decir, ¿cómo puede ser?
Sí, hoy se pudo leer en los periódicos que ya hay unos emigrados que ya desaparecieron en el mar Mediterráneo, de nuevo.
Todos los días hay este tipo de historias, pero además el rechazo que tienen que sufrir después por los ciudadanos. Nosotros, por ejemplo, en el caso particular, tenemos un país que está rechazando a los guerrilleros que se desmovilizaron, que un mundo que cada vez vira más hacia la derecha.
¿También en Colombia?
En Colombia estamos a punto de elegir nuevo presidente.
¿De derecha?
Y están punteando los de derecha. Entonces, pues yo veo el mundo con mucha preocupación y por eso me parece que un festival como estos es tan importante, porque yo sí creo que el cine, por esa cosa como popular que tiene el cine,
tiene un
impacto en el ciudadano común, de poder durante 90, 95 minutos ponerte en el lugar del otro. Entonces, yo estoy muy feliz. Cuando me avisaron que la película había sido seleccionada, yo creo que fui la persona más feliz del mundo, porque me parece que esto hace que las películas de uno tengan una relevancia y una significación política que para mí es importante.
Y cuando hablas del gobierno que va a ser de derecha,
pues,
en Colombia,
no.
Bueno, ojalá que no, pero es tan fuerte como ahora ocurre en Europa con el populismo que surge por toda parte, ¿no?
Sí, y digamos que Colombia tiene una historia de mucho miedo a la izquierda, miedo que pudo haber sido infundado naturalmente, pues, por cosas que pasaron en el continente, pero que yo creo que también ha sido una satanización por parte de la derecha de decir que todo lo que venga de izquierda huele mal. Entonces, Colombia siempre ha sido
¿desde
un país,
el viaje de Che Guevara? ¿O?
yo creo que los 60s, obviamente, y Colombia siempre ha sido un gran aliado de los Estados Unidos en el continente. Decimos tener una democracia muy antigua y muy fuerte. Pero yo creo que lo que ha pasado es que el país de alguna manera ha sido gobernado por los mismos siempre. Yo creo que el fenómeno Álvaro Uribe es un fenómeno muy potente en Colombia, y él es un líder populista de derecha, ¿cierto? Y la gente siente una adoración, una fascinación muy grande hacia ese personaje, y pues obviamente todo el mundo estaba esperando que él dijera quién va a ser el candidato que él va a apoyar, y su candidato acaba de ganar, pues, como un referendo muy fuerte dentro del partido, con una votación impresionante. Entonces, de alguna manera, uno ve que ya el país para las próximas elecciones tiene una inclinación clara.
¿Cuándo?
Son en mayo.
En mayo.
De todas maneras, la sorpresa es que este año también hay un candidato de centro muy importante, Sergio Fajardo, que fue un gran alcalde en Medellín, que está rodeado de un equipo, a mi manera de ver, muy, muy, muy bueno.
De confianza.
A mí me intrigaría mucho ver el país en manos de ellos. Pues me parecería como más allá de que puedan hacer grandes cambios, me ilusionaría la idea de ver un país manejado por una gente de mente un poco más progresista, como que nos lleve un poco más al camino de la modernidad, creo yo. Y por otro lado hay un candidato de izquierda sorprendentemente fuerte, Gustavo Petro, que fue el alcalde de Bogotá. Y pues claro, la derecha está muy asustada porque tenemos el fantasma de Venezuela, todo el mundo tiene miedo.
Y también las historias de corrupción en Brasil, en Perú.
Pero sobre todo Venezuela, o sea, este fenómeno lo llaman el castrochavismo. Y todo el mundo es como la herramienta constante que no nos vamos a convertir en Venezuela. Entonces, claro, es la herramienta que usan contra Petro, que yo creo que es un hombre también de una inteligencia impresionante. Lo que pasa es que yo creo que Colombia está en un momento que a un gobierno de centro le viene bien, porque como ha estado tan polarizado, pues la tibieza del centro creo que le puede convenir en este momento, pero no sé, yo creo que lo que la gente no se ha dado cuenta es que estamos ante las elecciones más importantes de la historia moderna de Colombia, creo yo. Porque por primera vez, o sea, ver a los guerrilleros votar legalmente, verlos poner el voto en las pasadas elecciones de Congreso, para mí fue como, yo no lo puedo creer, me parece increíble, me parece conmovedor ver un país que firmó la paz, aunque la gente dijera que no. Entonces yo creo que las próximas elecciones lo que definen es un poco o nos seguimos matando o paramos, o le damos continuidad a un proyecto que tiene cosas muy valiosas y otras que hay que mejorar seguramente, o seguimos en este camino del odio. Eso es lo que yo creo.
¿Y cuáles son las relaciones actuales de Colombia con los estados ahora que tenemos a este payaso, el presidente Trump?
Pues mira,
bueno, es mi opinión,
¿no? No, tranquila, la compartimos. Como te digo, Colombia ha sido un gran aliado de los Estados Unidos en el continente.
Por la lucha contra la droga.
La lucha contra las drogas.
Los carteles.
Y precisamente porque también ha tenido gobiernos muy conservadores, muy de derecha. Entonces ha sido un gran aliado, pues, sobre todo cuando empezó como un poco la izquierda a retomar como poder en países como Ecuador, etcétera. Como que Colombia era ese bastión anticomunista. Además, Colombia tiene una historia de haber, pues, asesinado a muchos líderes de izquierda, etcétera. Entonces, la relación con Estados Unidos siempre ha sido muy buena y muy criticada por los que hemos sido más críticos de esos poderes. Pero ahora con Trump, yo siento que...
El muro que quiere...
Eso es absurdo. Eso es absurdo. Yo creo que el presidente Santos, pues, ya está terminando también. No le va a tocar tanto, pues, de Trump. Creo que al que viene, y Trump tiene programada visita a Colombia ahora en abril.
¿Ah, sí?
Ya anunció la semana pasada que va para Colombia. Pues lo que pasa es que la lucha contra las drogas, no hay nada en el mundo que me parezca más absurdo. Las drogas hay que legalizarlas o el país está condenado.
Como existen en ciertos países europeos.
Ya, o sea, es que ya 50 años nos tienen que comprobar que esa guerra es estúpida, que no sirve para nada, que hay que actuar en términos de educación, de salud pública, y no satanizarla más, porque eso no va a parar, el consumo no va a parar, y mientras tanto nosotros vamos a seguir poniendo los muertos, la corrupción, etcétera. Pero pues obviamente con Trump esa discusión ni siquiera se va a poner sobre el tapete. Hubo como un intento de acercamiento entre Uribe y el expresidente Pastrana en contra de Santos. Se fueron a buscar a Trump como si fuera un papá a ponerle quejas. Nada que me parezca más absurdo, es mi opinión personal, obviamente. Pero yo creo, mira, yo creo que a pesar de que a Trump quiere poner ese muro en México, yo creo que a Trump Latinoamérica no le importa.
No
estamos en la agenda en este gobierno, no lo estamos. Yo creo que él está mirando para otro lado y nosotros seguiremos siendo el patio trasero un poco. Y creo que también tenemos que ser más autónomos en ciertas decisiones, pues. Y vuelvo y repito, creo que la guerra contra las drogas debería estar en el top of the list de la agenda de un gobierno colombiano, pero esa decisión está supeditada a lo que los Estados Unidos decidan, porque si no, pues nos van a bloquear y ya sabemos lo que pasa con un bloqueo, obviamente. No creo que nadie se esté haciendo la pregunta que para mí en términos pragmáticos es la más importante, que es que tenemos que acabar con eso.
Y Laura, para volver a tu biografía, ¿hay unos directores de cine que te inspiraron para empezar la carrera de cineasta, de directora?
Sí, no, yo tengo, saco inspiración de muchos lados, no solo del cine, pues también de la literatura y de las artes, y crecí en un hogar que fomentó eso de una manera muy bella. Yo pensé que yo iba a ser, yo quería ser reportera de guerra. Cuando tenía como 13 años le dije a mi papá que me quería ir a los Balcanes a cubrir la guerra. Él me dijo que tranquila, que no me tenía que ir tan lejos. pero ha habido directores colombianos muy importantes en mi, en mis influencias cinematográficas, como Víctor Gaviria o como Carlos Moreno, y los dos son grandes amigos además. Y a nivel pues mundial, hay películas que han tenido un impacto muy profundo en mí, como no sé, La Batalla de Argelia, de Pontecorvo. Yo creo que cuando yo vi esa película, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Lo que te decía del neorrealismo italiano, Visconti, Rossellini, Andrea Arnold, me parece como
Pasolini también.
Pasolini me encanta, Godard. Entonces, como que he visto mucho cine y lo que más me impresiona del cine es cómo me agarra y me conmueve. Entonces, pues quisiera hacer películas que puedan tener el poder de confrontar a la audiencia, pero también de llevarlos en un viaje por las emociones. Eso me parece muy bonito.
Llegaste ayer de Colombia, te vas mañana por la mañana a Tolosa para el festival,
sí,
para presentar tu película, ¿verdad?
Sí.
¿Tienes ya tiempo para hacer un nuevo proyecto?
Pues de hecho voy a Toulouse, por un lado a presentar la película en la selección oficial.
Y a visitar la ciudad, que es muy bonita.
Sí, además mi hermano es artista plástico y expuso en Les Abattoirs hace 6 meses y espero de pronto que esté todavía la exposición porque parece que me va a tocar. Pero voy con la película, con Matar a Jesús, en sección oficial, y voy a encuentros de proyectos en desarrollo con mi nuevo proyecto.
Ajá.
Que se llama Los Reyes del Mundo.
Los Reyes del Mundo.
Sí.
¿Qué
es? Es una historia.
¿Ficción?
Sí, es ficción. Es como un cruce de géneros entre realismo social y fantasía. Y es la historia de 5 chicos de la calle que deciden gobernar el mundo.
¿En Medellín?
Es un viaje entre Medellín y el Bajo Cauca, que es una zona preciosa por su vegetación, pero también...
¿Cómo se llama?
El Bajo Cauca, pero también atravesada por una violencia ancestral muy brutal, porque tiene oro, pero tiene narcotráfico, tiene pobreza, pero tiene belleza.
¿En Amazonas?
No, no. Es muy cerca de Antioquia, es el nordeste de Antioquia.
Ah.
Sí. Es una zona bien compleja, entonces para allá voy con el próximo proyecto. Nada me gusta fácil, claramente.
Felicidades.
Muchas
y
gracias.
La última palabra sobre tu hermano, que es también artista, entonces.
Sí, mi hermano es artista plástico, se llama Pablo Mora, tiene una obra...
Aplausan a tu hermano, pero a ti también, ¿no?
Sí, es Pablo. tiene una obra también de un contenido político muy importante, tiene una obra bellísima que se llama Octubre 22, que fue la fecha en la que asesinaron a mi papá, donde a partir de expedientes y folios viejos hace un cuestionamiento muy fuerte a la justicia. Esa obra ha estado en París, ha estado pues recorriendo el mundo. Ahora va a ser una obra con un artista serbio que se llama Radenko Milak. Van a hacer una exposición colectiva. Y,
¿en dónde? ¿En Serbia?
No, va a ser en Bogotá.
Ah.
Y luego la van a de pronto
va a viajar
al otro lado, sí. Sí, eso es maravilloso, ¿no? La obra de mi hermano, o sea, ese sí es el maestro de la familia.
Tu hermano, tú
sí,
y...
Sí, ya, y mi mamá.
¿Y tu mamá, artista
mamá,
también, ¿no?
No, pero de una sensibilidad increíble, estudió filosofía, es una mujer hermosa, y una mujer a la que la devastó la violencia brutalmente. O sea, mi mamá era muy enamorada de mi papá y le temía profundamente a la viudez y estuvo, digamos, que silenciada por la violencia muchos años, y los últimos 4 años tuvo un renacer hermoso y está en un momento muy bello de su vida, afortunadamente.
Muchísimas gracias, Laura, y mucho éxito para las futuras películas.
Muchísimas gracias, espero volver acá.
Ojalá que sí.